Canal Sur Radio.
Somos tu radio. La noche más hermosa en Canal Sur Radio.
Doce y nueve minutos de la madrugada. En la dirección técnica, Antonio Martínez. Se suma Cristina Nogales en el control central y la edición de los podcasts, y en los contenidos de hoy José Manuel García Bautista y Jesús García. En cuanto a la nueva encuesta, queremos saber lo siguiente: ¿a qué personaje famoso de la historia resucitarías? Si quieres conseguir este libro escrito por Paula Ripoll, titulado Dar a luz con hipnoparto, a la que vamos a entrevistar en un par de semanitas, pues es necesario que dejes tu respuesta argumentada en un mensaje en el contestador de La Noche Más Hermosa para entrar en el sorteo. Y este es el número de teléfono.
Este es el contestador de La Noche Más Hermosa. 95-531-2029. Recuerda, 95-531-2029.
Seguimos con esta apasionante aventura radiofónica.
Esto es La Noche Más Hermosa. Misterios en el octógono.
La Catedral de Jerez de la Frontera, dedicada a Nuestro Señor San Salvador, es uno de los monumentos más importantes de la ciudad andaluza. Su historia está marcada por importantes hitos religiosos y arquitectónicos, como su consagración en 1778 y su elevación a la categoría de catedral en 1980. Además, su torre campanario, separada del cuerpo principal, es uno de los elementos más icónicos, albergando campanas históricas y una matraca única en España. A petición de Antonio Real Rodríguez, quien proponía que se hablara de la fecha de comienzo de construcción de la Catedral de Jerez y su recorrido en la historia, atendemos su deseo. La construcción de la Catedral de Jerez de la Frontera se inició el 9 de mayo de 1695, cuando el Cabildo Colegial decidió acometerla de un nuevo templo en sustitución de la antigua iglesia del Salvador, la cual se encontraba en un estado ruinoso. ¿A quién se le encargó la obra y cuánto tardaron en terminarla?
¿Tú habías escuchado alguna vez aquello de va a durar más que la obra de la catedral?
Sí, claro.
Eso los padres lo han utilizado mucho, ¿eh? La obra dura más que la obra de la catedral, ¿no? Pues la verdad es que no son obras sencillas. Y menos cuando, como tú has comentado, Pilar, venía a sustituir a la antigua iglesia del Salvador, que estaba en muy mal estado, y fue el maestro mayor de obras de Jerez, Diego Moreno Meléndez, y se prolongó, agarrado, nada más y nada menos que más de 80 años debido a la magnitud del proyecto y la complejidad arquitectónica que tenía. Claro, ahora aquí nos paramos, si os parece bien, ¿vale?
Y si no también.
A ver, que alguien me explique cómo nosotros tardamos 80 años en hacer una catedral y los egipcios tardan 20 años en hacer una pirámide.
¿Eso es así? ¿Eso es así?
Eso es un dato objetivo dudoso.
Entonces.
que los egipcios tienen una forma de construcción, una tecnología, además de contaban unas herramientas y unos maquinaria súper avanzada en su momento.
¿Pero lo estás diciendo con ironía?
Hombre, claro.
Es que te has puesto tan serio que...
No, hombre, yo por la cara sé que está en plan irónico, o sea, pero... ¿Es cierto que 20 años se tardaba en construir una pirámide?
20 años lo que dice. Aproximadamente. Que se tardó en construir la pirámide de Keops, poniendo un bloque cada minuto. Cada dos minutos, perdón.
Eso es imposible.
Eso es imposible. Por eso yo he planteado esto aquí, he tirado este guantecito ahí en medio. Porque claro, a uno le llama la atención, ¿no? Catedral de Sevilla, 106 años. Catedral, ¿y quién dice? No, 100 años, pero hay otras capillas que se tardaron otro tiempo en hacer. Catedral de Jerez, 80 años. La Catedral de Granada, otro tanto. Entonces, claro, uno llega a la... Dice, bueno, nosotros para hacer un templo, que sí, que son templos muy grandes, oye, pero luego llegas a Egipto y te ve la pirámide allí, que la pirámide es más grande que un día sin pan. Y tú dices, en esto tardaron 20 años nada más, ¿qué pasa? ¿Somos los torpes de la clase?
Todo.
Entonces hay que replantear, antes hablábamos de esos sistemas de datación, no es aplicable a esto que estamos hablando ahora, pero sí es verdad que hay que replantearse la historia. De alguna forma, porque no es normal. No es normal y
alguien
hay...
está mintiendo.
Sí.
O le está interesando que la datación sea así.
O que se cuente la historia.
Con lo cual está mintiendo.
A ver, más bien sería una mentira piadosa para intentar justificar el hecho de que las pirámides tienen que ser mucho más antiguas. Muchísimo más antiguas. Y que no tiene nada que ver ni con Keops, ni sabe Dios con quién. Porque, hombre, no creo yo que existe. La pirámide de Keops se tardó 200 años en construirse. La pregunta sería, muchachito o muchachita, ¿y cómo sabía él que estaba construyendo 200 años antes que iba a ser para un tal Keops? ¿Cómo
eso
lo sabía?
Se lo pusieron al final. O lo decidieron al final.
Vale, pero o sea, la pirámide estuvo se construyó, esto como los pisos hoy en día. Tú construyes el piso, después ya llega la persona y paga el piso y entonces se mete dentro. Pues esto igual, tú construyes la pirámide, que ya va a entrar un egipcio que se va a morir, seguro que entra ahí. ¿Qué sentido tiene eso, por Dios?
Es raro. Y si de verdad se construyó en 20 años, que sé que me estoy alejando del tema, ¿eh? Ahora lo retomo. Que si de verdad se construyó en 20 años, pues tenemos que replantearnos muchas cosas actualmente, ¿no? Entonces, volviendo a Jerez, que es a lo que nos trae hoy, que además a petición de nuestros oyentes, se tardó 80 años en construir por la magnitud que tenía el proyecto, una catedral muy bonita además.
Perdona, ¿cuánto lleva la de Barcelona?
Bueno,
la Sagrada Familia la construyendo.
Un siglo desde Gaudí. Uf. Es decir, lleva mucho, muy bonita. La verdad es que la Catedral de Barcelona, tal y como está planteada,
cuando la acaben va a ser muy bonita.
Y lo que le queda,
sí, es muy colorista, es muy bonita. Tiene unas formas que la verdad es que Gaudí era un genio, de eso no lo vamos a negar. Hay quien no entiende la arquitectura de Gaudí, pero oye, hay quien tampoco entiende un Picasso y no deja de ser una obra de arte. Por lo tanto, sí es cierto que, bueno, parece que las grandes catedrales que tienen que tardar tanto en construirse, ¿no? Y luego, gracias al esfuerzo de los canónigos y a la financiación, estamos en Jerez otra vez, proveniente de los bienes del cardenal Arias, así como ayudas de papa, ayudas de los reyes, el templo fue tomando forma y parte del templo fue puesta al culto el 16 de junio del año 1756, aunque la consagración definitiva hay que decir que no se realizó hasta el 10 de diciembre de 1978. 1978, que no hace tanto, ¿eh? Coincidiendo con el segundo centenario de su inauguración oficial. La ceremonia de consagración fue presidida por el cardenal José María Bueno Monreal, quien jugó un papel fundamental y marcó el reconocimiento pleno de la catedral como uno de los templos más importantes de lo que es la diócesis de Asidonia Jerez. Y posteriormente la catedral fue el lugar donde se promulgó la bula de constitución de la diócesis el 29 de junio de 1980 con la entrada del primer obispo, Monseñor Rafael Bellido Caro.
Jesús, sí. Cuéntame, ¿qué estilos arquitectónicos predominan en la construcción y sobre qué estructuras anteriores se edificó la actual Catedral de Jerez de la Frontera?
Bueno, los estilos no vamos a encontrarnos algo muy dispar ni una cosa imaginativa. Los estilos son los típicos, gótico, barroco y neoclásico. Pero bueno, en esta catedral nos encontramos los tres, que es algo que tampoco hay muchas catedrales que se pueda decir que tiene una diversidad de estilos a la hora de construir. El gótico.
En relación a lo que se dura en construir una catedral, hace referencia precisamente Chus Ibáñez a eso, que es por eso que casi todas las catedrales tienen varios estilos arquitectónicos.
Claro, claro. Barroco,
que se van ampliando poco a poco.
Claro, claro. Exactamente, es por eso precisamente. Bueno,
pero pues con las pirámides no pasaba.
No, las pirámides eran todas piramidales. Ahí,
para una pirámide,
el estilo no pasaba nada.
Ahí no pasaba. Podía cambiar poquitas cosas, ¿eh?
¿Cómo?
El piramidal. El recubrimiento que fuera de caliza, que fuera de otro material, pero poco más.
Le hago una ventana. ¡Shh! Déjate de cosas, no te vayas tú a pensar ahora que te vas a todo evolucionar. La pirámide, como una siempre ventana. Está la vida.
Venga, vamos por la catedral.
Bueno, el gótico. Se refleja en la estructura general del templo, especialmente en la planta, que tiene cinco naves desiguales hechas. La cúpula octogonal, 40 metros sobre el suelo. Y las estatuas de los santos doctores de la iglesia, que tiene la decoración en las aristas. Luego el barroco, pues en las puertas principales y las laterales también. Por ejemplo, la puerta de la visitación o la puerta de la encarnación. Aquella persona que se dejere que vaya, que sepa que estas dos son de estilo barroco también. Y bueno, hay mucha imaginería y muchos elementos típicos decorativos de este estilo. Y por último, el neoclásico, sobre todo en la capilla del Sagrario. Es la única capilla propiamente dicha que tiene el templo, a pesar de toda su gran estructura, es la única propiamente dicha. Bueno, esta catedral de Jerez se construyó sobre las ruinas de una mezquita. Hay que recordar que en época del siglo 12-13 en adelante, que estaba en plena reconquista de los cristianos por parte de las huestes musulmanas que habían ocupado nuestra península ibérica, pues este lugar, Jerez de la Frontera, pertenecía al Califato de Córdoba y posteriormente, bueno, pues por eso de que los reinos de Taifa estaban los unos contra otros, pues perteneció al reino de Taifa de Sevilla. Y entre unos y otros, pues empezaron allí a construir un templo musulmán, en los cuales quedaría una parte muy importante de esa construcción, que sería la que se aprovecharía. Alfonso X el Sabio, al igual que había ocurrido con otros templos anteriores, cuando reconquista la zona, pues ¿qué es lo que se hace? Vamos a construir una iglesia, pero este hombre, como su propio apodo indica, el sabio, decía, no nos vamos locos, nos vamos a tirar todo esto, vamos a dejar un solar y después construimos porque eso es muy caro. Vamos a ver dentro de la estructura del templo religioso musulmán qué se puede aprovechar, lo que podamos retocar y poner a nuestro gusto, vamos a hacer una reforma a nuestro gusto, y las cosas que se puedan dejar porque sean importantes y porque nos venga bien, las dejamos. Y bueno, pues el minarete, que es una torre aledaña a la catedral, es el que quedó posiblemente de esta construcción, de esta mezquita, y sirvió o sirve como torre campanario en la actual catedral. La iglesia también está construida sobre una construcción anterior, valga la redundancia, que era la iglesia del Abad. Lo que pasa es que esta construcción en 1695 estaba totalmente abandonada, deteriorada, y se intentó hacer, bueno, vamos a intentar ver si la podemos remozar un poco, a ver si podemos rescatar algo, y se vio que no, que aquello lo mejor era tirarlo abajo totalmente, menos esa torre que la que estamos hablando, y sobre esta construir esa gran catedral de el maestro mayor de obras, que fue el que intervino, Diego Moreno Meléndez, y fue concebida como una obra monumental, y de hecho esta iglesia colegial fue elevada a la dignidad de catedral por el Papa Juan Pablo II en 1980, o sea que hasta ese momento era iglesia, más grande de la cuenta, pero iglesia. Y a lo largo de los siglos se ha descubierto que hay restos de edificaciones, de varias edificaciones durante las diversas intervenciones y restauraciones. Por ejemplo, en 2017 se encontraron vestigios todavía casi intactos de la antigua iglesia y la casa del abad, que decía antes que estaba casi en ruinas, pero había una parte que sí estaba bien construida, y lo que hemos dicho anteriormente, la mezquita que había antes, en el siglo XIII, y que fue reconvertida. Así que, interesante la historia de esta catedral, ¿eh?
Es José Manuel, de los elementos artísticos que hay en el interior de la catedral de Jerez, ¿qué destacarías?
Ahí, porque además, si hay catedrales y hay templos que sobresalen, la catedral de Jerez tiene determinadas de ellas que son piezas que son realmente interesantes. Hay, por ejemplo, una Virgen Niña de Zurbarán, que está allí, que lo podemos encontrar, que sabéis que fue uno de los grandes pintores de la época. Y
y es uno de los tesoros más importantes de la catedral, porque se le atribuye a Francisco de Zurbarán, que fue conocido por las representaciones que tenía religiosas, cargadas de mucha espiritualidad, mucho realismo, y que fue un claro ejemplo de lo que era esa vida, ¿no? La imagen de la Virgen María en su infancia es un tema que no es usual, es extraño, y que destaca por la delicadeza, por la profundidad emocional, y es una pieza que es un atractivo bastante importante. Luego está el Cristo de la Viga, que es otra de las esculturas importantes, veneradas dentro de la catedral, que es de estilo tardogótico, que data del finales del siglo XV, y que es una imagen de un gran valor artístico, por supuesto devocional. Todo lo que sea un Cristo, al fin y al cabo, luego despierta las devociones. Y es una talla muy antigua, que además procesiona, y que se encuentra en un retablo creado por Agustín de Medina y Flores, quien añadió un marco barroco que realza la presencia solemne de esta talla, y su nombre proviene de una leyenda según la cual fue salvada milagrosamente durante un colapso de una viga en el templo original, con lo cual, por eso, el Cristo de la Viga. Está la custodia. Bueno, sabéis que aquí en Andalucía el tema del Corpus antaño se celebraba más, ahora es Granada y Sevilla y Toledo los que se han quedado un poco ahí como islote, pero sí es verdad que antaño Jerez, Cádiz, y tiene una custodia procesional de plata, que es una obra de arte de la orfebrería, que fue diseñada en el año 1951, nada más y nada menos que por Aurelio Gómez Millán, que fue uno de los grandes orfebres de todo lo que era el arte sacro, y es uno de los elementos artísticos más sobresalientes del templo. Una custodia que se utiliza sobre todo en el Corpus Christi, no tiene otro objeto, y es una de las celebraciones más importantes que está dentro del calendario litúrgico católico. Igualmente, las esculturas de los apóstoles de José de Arce, que es un escultor barroco de los más destacados de la Andalucía del siglo XVII, que contribuyó a la catedral con un conjunto de esculturas que representan a los apóstoles, figuras que muestran dramatismo, expresividad, típico del barroco, el barroco es así, y con un especial detalle a los gestos de cada uno, a los ropajes, que además hay que decir que está muy, muy conseguido. Y luego hay una cosa en las catedrales que siempre tenemos que atender a ella, porque si no nos vamos a perder una parte importante, los órganos. Los órganos de chan, 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 de tocar. Que este órgano es de John Bishop, del año 1850.
John Bishop es obispo, ¿no?
Un bicho es una cosa Bishop, con pata.
Bishop es sí, obispo. Sí. O sea, John el obispo, ¿no?
John el obispo.
O Juan, John obispo, o Juan obispo.
Juan obispo.
Entonces... que dicho así, bicho, era... ya sabéis. Bueno, en la catedral. La catedral también posee un órgano. Un órgano muy importante, un instrumento notable por su antigüedad, pero también por la calidad sonora que tiene. No, en una catedral no hay un órgano malo. Hombre, habrá excepciones, pero normalmente suelen ser de mucha calidad. En 2012, además, se incorporó otro órgano de tracción mecánica fabricado por Guillermo Enoyer, que destaca por ser el único de este tipo en Jerez y que también tiene una calidad acústica que es alucinante. ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, las estatuas de los santos doctores de la Iglesia Latina, las esculturas de los santos padres de la Iglesia Oriental, el crucificado tardogótico que nos encontramos en este lugar, la matraca, que antes tú explicabas un poquito lo que era la matraca. La matraca es una de las piezas más singulares, que es un instrumento de percusión que se utiliza o se usa los días del Triduo Pascual, que es el jueves, el periodo que está entre el Jueves Santo y el Sábado de Gloria. Y las campanas permanecen en silencio según la tradición, y la matraca es la única que se escucha ese día, y que es algo que es muy característico, ¿no? Y llamativo de Jerez. Y finalmente, como antes comentaba Jesús, que no por ello hay que dejar de citarlo, los restos arqueológicos de la Mezquita Mayor, que como tal, oye, están allí y hay que reconocerlo.
En cuanto a las esculturas de los doctores de la Iglesia que adornan la cúpula de la Catedral de Jerez, hay que decir que, bueno, están cargadas de bastante simbolismo. ¿Con qué está relacionado?
Bueno, estas adornan la cúpula de la Catedral, y lo primero que hay que destacar es la altura a la cual están colocadas. están todas en esa parte central, en esa cúpula central, y como están altas, lo que sugieren, o el significado simbólico que sugiere, es la cercanía que tendrían estos doctores de la Iglesia con el cielo y el servicio que estos prestan al cristianismo, entendiendo como reino de esta religión el cielo, en la zona donde está ya ocupado el paraíso, según la doctrina. Cada una de las esculturas no es solo un homenaje a las contribuciones teológicas de cada una de estas personas de las que vamos a hablar, que fueron ya denominados santos, sino también los atributos que refuerzan esos mensajes doctrinales que tenían. Por ejemplo, San Gregorio Magno y San León Magno fueron papas, y lo que están es esculpidos con la tiara papal, porque simboliza la autoridad, el poder y el ser el máximo mandatario de la Iglesia, y la conexión entre Dios y el ser humano, el hombre, en la tierra. Luego San Agustín está frecuentemente representado como escribiendo. Él hizo la doctrina o la obra teológica, la primera, y de la cual emana todas las posteriores. Quizá es la base de la teología religiosa católica como la conocemos hoy en día. Santo Tomás de Aquino, que del cual ya hablamos aquí en la sección de la parte que estoy hablando de filosofía, fue un gran filósofo, pero más cercano a la religión, y también es denominado doctor angélico. Tiene unas alas de ángel, por eso es doctor angélico. Y lo más curioso es que tiene un medallón en forma de estrella. Yo siempre he dicho
David?
De 5
puntos, un elemento protector.
Yo todavía no he encontrado dentro de la religión, repito, la conexión entre la estrella de las 5 puntas y el concepto religioso como lo conocemos hoy en día. Me gustaría que un teólogo me lo explicara. He encontrado muchas hipótesis teológicas, varias de ellas, pero ninguna me convence. Ninguna me convence. Y siempre que hay un elemento esotérico en una catedral, me fijo mucho, porque tiene que tener... Eso está colocado ahí por algo. Y el escultor quería decir algo. Y, hombre, es difícil que sea. Pasa un poco como lo de los cuernos de ayer de Moisés, ¿no? El escultor quería decir algo, pero lo dijo de forma velada. Si son cuernos, bien, y si no son cuernos, también. Pues algo parecido tiene que pasar con esa estrella. Pero bueno, vamos a... Hombre, él se dice que su enfoque es entre la razón y la fe y la integración del conocimiento filosófico y teológico. Eso está muy bien, pero la estrella aquí no la conjugo, no la conecto. Y los santos San Jerónimo y San Buenaventura, que bueno, eran cardenales, están con las vestiduras cardenalicias, y en una demanda de postura siempre contemplativa. Y bueno, ellos hicieron, la fama de ellos son la traducción de la Biblia al latín, traducciones que después habría algunos errores que comentar. Pero bueno, la disposición de estas esculturas alrededor de la cúpula, todas ellas, cada uno con su símbolo, hace que la persona que va a visitar la catedral no solamente mire hacia arriba, hacia el cielo para contemplarla, tiene que hacerlo así para poder contemplar y ver las que están, quien la observa en una posición inferior a esa escultura, sino también cada uno de estos símbolos como una lectura, si lo hacemos, un determinado orden de cada uno de esos símbolos y lo que tiene que ver con la cultura cristiana como la conocemos. Y que el escultor no dejó nada, nada al azar, incluyendo, repito, esa estrella de la que estamos hablando.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
A ver, ¿qué significado simbólico tienen los arbotantes, pináculos y ángeles en la estructura exterior de la Catedral de Jerez? ¿Y cómo refuerzan la espiritualidad y la monumentalidad del templo?
Aquí nos encontramos con lo que son elementos arquitectónicos que siempre ha tenido una relación con respecto a lo que trata de manifestar. Los arbotantes, por ejemplo, son elementos arquitectónicos típicos del gótico, que no solo tienen una función estructural, es decir, distribuir el peso de las bóvedas hacia los contrafuertes, sino que también poseen un significado espiritual. Es la conexión entre lo terrenal y lo celestial, ya que su diseño ligero y elevado transmiten una sensación de ascensión al cielo, y al permitir que las paredes del templo sean más delgadas y con más ventanas, los arbotantes lo que hacen es contribuir a la entrada de luz, que en simbología cristiana representa la presencia divina y la iluminación espiritual. Fijaos qué bonito lo que significa un arbotante, ¿no? Que normalmente no solo es algo sujeto al diseño arquitectónico, sino que también se le ha querido buscar la simbología espiritual, que a mí me parece hermosísimo, ¿eh? Luego los pináculos, que hay quien dice, ah, pináculos, oye, pues los pináculos son remates que son bonitos, son esas cosas, esos elementos que sobresalen y que son estructuras verticales en forma de aguja que coronan los contrafuertes, los techos, y que tienen un doble propósito. En términos simbólicos, su forma aguda y apuntada hacia el cielo lo que refleja es la aspiración hacia lo divino, la elevación espiritual. Además, su colocación en lo alto de la catedral lo que refuerza que es la monumentalidad y verticalidad del edificio, acentuando la idea de que el templo es un punto de encuentro entre el hombre y Dios, y es un lugar donde lo terrenal conecta con lo celestial, teniendo claro una cosa, que las catedrales no están para el disfrute del ser humano, sino que están para el disfrute de Dios. Con lo cual, tú desde la calle no tienes por qué ver simbología ninguna, ni tienes que ver la planta, ni tienes que ver... Eso se suponía que se ve desde las alturas. Por eso hay elementos que quedan tan apartados de la vista que tú dices, esta gente, ¿para qué lo construirían aquí? Es que no está para que tú lo disfrutes. Entonces, tiene su cosa, ¿no? Los ángeles, que coronan determinadas subidas y partes altas de la catedral, y los ángeles evidentemente son los mensajeros de Dios, están colocados estratégicamente para dar esa sensación de guardianes del templo, de mensajero, de protección divina, de intermediación entre los fieles y Dios, y es una ubicación elevada porque refuerza la idea de catedral como un espacio sagrado bajo la vigilancia y protección celestial. Y todo esto es un refuerzo de arbotantes, pináculos, ángeles que sirven para dar mayor grandeza, mayor complejidad a lo que es un templo y también contribuir a la espiritualidad, a la visión que se tenía del templo en sí. Elementos arquitectónicos que, como vemos, no solo cumplen una misión estructural, sino que también está cumpliendo con no una misión simbólica, olvidaos de eso, sino con la transmisión de un mensaje muy concreto, que es la elevación hacia el cielo.
Y pregunto una cosa en relación a todo eso que adorna exteriormente las catedrales y que no está a simple vista del viandante. ¿En qué momento se pudo ya apreciar realmente esos detalles y esa simbología?
Pues yo te lo digo, cuando se han hecho diferentes rehabilitaciones, porque las catedrales, fíjate lo que pasó en Notre Dame, salió ardiendo y adiós, ¿no? Eso aquí, por ejemplo, no va a pasar, porque tenemos catedrales que no tienen tejados de madera a dos aguas, y luego, por ejemplo, la Catedral de Sevilla tiene 3.600 sensores, que si hay un punto de incendio, adiós, vamos, y como esta, otras muchas, ¿no? Pero hay momentos en los que se hace una rehabilitación, o se hace una reestructuración, o se arregla algo, y es cuando los expertos de tiempos más modernos empiezan a hacer fotografías, empiezan a documentarlo todo, y es cuando surge aquellos curiosos que son arquitectos, son expertos en arte, o como expertos en arte también son expertos en simbología, y te sacan esa doble lectura, y es cuando se comienza a hacer un mapa completo de la simbología que oculta y dónde está cada uno. Y es que estas cosas a mí me gustan, ¿no? Curiosidades de tal sitio. Y tú dices, en tal punto perdido que hay un pináculo que tiene una carita. Ya es una, y que si, eso es un ángel protector. Y luego ya también más recientemente, ese acceso del profano a esa parte, es decir, de los visitantes a esa parte, llega de las famosas visitas que se hacen a la cubiertas de la catedral, que se hacen por el interior de la catedral, por el exterior, y que te enseñan esa otra parte que queda un poco quizá más alejada de lo que es el conocimiento al ciudadano de a pie.
Y los guías que se han formado y que han estudiado, me imagino, y que claro, comparten ese conocimiento, ¿no? Con claro, el turista, ¿no? Con el que hace en un momento dado una visita guiada. En cuanto a la torre campanario de la Catedral de Jerez de la Frontera, también presenta varias particularidades que la distinguen, tanto por su estructura como por ese, por un valioso objeto que alberga. ¿De qué se trata, Jesús?
Bueno, se trata dos objetos, bueno, varios objetos valiosos, pero tres destacan principalmente. El primero es el que ya comentaba José Manuel, esa matraca, ese instrumento de madera que se toca con una terminación entre madera y metal, que se toca pues en sustitución de las campanas, que sí es otro de los elementos de los cuales vamos a pararnos en este momento. Las campanas son importantes. Esa torre, ese minarete transformado en torre campanario, tiene 8 campanas. Cada una tiene su propio nombre y cada una tiene su año de fundición, el nombre y la oración o la leyenda correspondiente. Las que destacan, aparte, iba a decirlo otra vez, de la matraca, no. Aparte, las que destacan son la llamada, entre comillas, la gorda. Es una campana con un diámetro de 1,37, 1,37 de diámetro y un peso de 1.489 kilos. Por cierto, la torre...
Repítelo.
1.489 kilos.
Casi.
De lo que iba a comentar, la torre ha de ser restaurada frecuentemente porque el peso de las campanas, estando en la intemperie y con el clima que tenemos aquí en Andalucía, no muy favorable, continuamente hace falta hacer sustituciones porque estos elementos son, en algunos casos como esta, pesa casi 1.500 kilos, que eso se desprende, se cae y allí lía una historia de, pero gorda, ¿eh?
Pero te pega un leñazo la cabeza y te deja en el sitio.
Bueno, pues...
¿No se han planteado cambiarlas? ¿Por unas más ligeras?
El problema es el sonido.
Claro.
La campana no es en sí el material del que está hecho, porque puede ser más ligero o más
puede
pesado.
Ser bronce,
pero en la campana tiene una disposición en cuanto al material y a la forma que da un sonido característico, que es el sonido que busca el maestro, el que realiza este tipo de, el maestro fundidor que realiza este tipo de obras, y es el sonido que busca para ese campanario concreto o que también se le ha pedido la iglesia de turno. Que le ha dicho, pues quiere un sonido concreto, entonces ya pues el maestro se encarga de hacer el diámetro concreto, el material concreto, para que tenga ese sonido característico. La otra campana es la Santa Águeda, esta de 1510, y es la campana más antigua de todas las que están allí dispuestas. Son las dos más famosas, el resto son, no es que sean campanas menores, sino que son menos famosas y son quizá un poco más actuales. La torre sufrió una serie de restauraciones y se abrió en el año 2019. Hay tres niveles que se pueden visitar y dentro de esos tres niveles se puede incluso en la parte superior ver una vista panorámica de la ciudad de Jerez, que aparte de visitarla todo el mundo de forma de a pie, porque es maravillosa la ciudad, pues no está de más subirse a ese minarete y poder observarla desde la altura. Y las sedes importantes que decía José Manuel, de esa, el Cristo de la Viga, la Hermandad del Resucitado, que hacen procesión y empiezan y terminan en la catedral. Un lugar importante y punto y momento importante de la Semana Santa de Jerez de la Frontera.
Bueno, hemos comentado que la construcción de la Catedral de Jerez de la Frontera comenzó en 1695 y que se prolongó durante más de 80 años. Estamos hablando de un proyecto monumental que requirió un gran esfuerzo financiero. ¿Cómo consiguieron la pasta? ¿Cómo lo hicieron?
Claro, porque es que esto no son dos duros, como se decía antiguamente. Esto es algo que exige de fuentes de financiación, de canalizadores, de canalizaciones que son importantes. Primero porque los canónigos se reúnen y hacen acopio de bienes eclesiásticos. El Cabildo Colegial de Jerez desempeñó un papel fundamental en lo que es la financiación, porque fue un grupo de clérigos que contribuyó con donaciones personales y recursos provenientes de esos bienes eclesiásticos, mostrando, bueno, el compromiso que tenían con la construcción del nuevo templo. La catedral, que no solo era visto como una necesidad religiosa, sino también como un símbolo de poder y del prestigio para la ciudad y para la diócesis, que eso es muy importante, ¿eh? Luego, además, el tener una catedral implicaba, primero fue una iglesia, una colegial, ¿no? Implica que también hay que se crean bases de comercio en torno a ella, y eso es importante. El cardenal Arias, del que hemos hablado antes, y que fue un señor que donó una cantidad de dinero de su fortuna personal, porque por aquel entonces los cardenales, los canónigos, toda esta gente tenían pasta, y hacen que esas aportaciones también obligara a muchos altos cargos eclesiásticos a hacer donaciones que no eran iguales, pero que aportaron también su granito de arena grande a lo que era el perpetuar ese legado religioso que iba a tener forma en esta catedral. La corona española, obviamente, se tenía que implicar y iba a jugar un papel importante porque Jerez había solicitado al rey la creación de un obispado en la ciudad, lo que implicaba la necesidad de un templo que fuera digno de esta categoría. Y aunque el obispado no se materializó hasta el siglo XX, durante el proceso de construcción se realizaron diferentes obras con fondos reales que ayudaron a costear las enormes necesidades económicas que tenía un proyecto de esta envergadura. Ayudas que solían canalizarse mediante impuestos, donaciones que hacía la monarquía y que buscaba fortalecer los lazos que en España siempre había entre monarquía e iglesia, por lo menos en otros tiempos. No sé ahora cómo estará la cosa. El apoyo papal también, ¿eh? Los papas, lo quiera o no, oye, una catedral refuerza lo que es la presencia en una determinada ciudad. Y eso hace que cuando se concibe un gran templo, pues también haya una parte de esa inversión que se quiera tener de cara a lo que es la construcción de la misma. Impuestos sobre el vino de Jerez. Sí, impuestos sobre el vino, que fue aprobado por la corona, y a la producción y venta de vino, uno de los productos que es más emblemático de Jerez, pues se puso un determinado canon cuyos beneficios iban a ir directamente a esa catedral. Y luego gente, personas, ciudadanos que con un gran esfuerzo económico, con una implicación, con un gran sacrificio, pues también estuvieron haciendo donaciones para que el templo se llevara adelante y se pudiera acabar. De forma que esta combinación de fuentes financieras hicieron que se prolongaran esas obras, culminando con el templo que se convirtió finalmente en el templo que sería consagrado en 1778, pese a las dificultades económicas, la dedicación, el esfuerzo, que este país no es que haya pasado momentos boyantes económicamente hablando en un pasado, y desde luego 1778 no era una época tampoco para tirar cohetes, pero sí es verdad que gracias a todos esos factores se pudo llevar a cabo la misma.
Voy a compartir, antes de abordar la última pregunta, algunos de los comentarios que ha ido generando esta catedral de Jerez. Por ejemplo, Sara Montero Gallardo dice que es que la catedral más bonita que ha visto es la de León, una maravilla. Y nos da las gracias, ¿no?, por hablar de Jerez, que lo ha sugerido además en alguna ocasión. Y Chusi Bañez ha estado bastante activa, ha hecho referencia a esos coros y órganos que están siempre ubicados al final de dichas catedrales por la vibra acústica del templo, sea cual fuere. También hace referencia a las vidrieras de la Luz de Notre Dame, y que todo pináculo es una exaltación al cielo más allá. Normalmente estilo gótico, espiritual. Y Alfonso Higuera Ruiz también hace referencia a que tiene el rosetón más grande y tira para su tierra, ¿no?
Claro.
Que la catedral de Jaén es preciosa.
Muy bonita.
Y que sirvió de modelo para las que hay en Sudamérica. Uh-huh. Más cositas. Lola Gómez, claro, ella es de Jerez de la Frontera, y dice: preciosa la catedral de mi tierra. Dice: no os podéis perder la recogida del Santísimo Cristo de la Viga.
De la Viga, hemos hablado antes,
sí,
de él.
Que es los Lunes Santos en la catedral. Y entroncando con la pregunta que os voy a hacer, Ramón Escribano Carrillo dice que también hay mucho misterio en Jerez de la Frontera y muy cerca de la catedral, más aún. ¿Es cierto que en la catedral de Jerez hay un fantasma o ser de luz que ha sido fotografiado?
Bueno, eso es lo que asegura el fotógrafo Cristóbal Armario, en la cual dice haber registrado una imagen, una fotografía que fue realizada pues a la parte de donde estaban los asientos, y que o bien para él es un reflejo, o bien para él es una entidad fantasmal, aparece una anomalía. Esa anomalía, pues bueno, dice que había un compañero con él y cuando vieron la fotografía se dieron cuenta que allí al menos no había sentado nadie que pudiera justificar esa aberración que tenía la fotografía, y sin embargo sí había un elemento que distorsionaba con lo que había fotografiado. La foto fue realizada en el mes de agosto, un mes de agosto a las 11 de la mañana. Bueno, no hay datos precisos sobre si había algún elemento que pudiera hacer refractar la luz en aquel momento y que pudiera chocar contra la lente de la cámara y crear esa ilusión óptica. Pero bueno, el fotógrafo tampoco afirma absolutamente nada. Es cierto que tiene alguna tendencia a creer que puedan existir entidades fantasmales y que puedan dejarse incluso fotografiar, pero también lo que ha hecho es colocar la foto en redes sociales para intentar a ver si podía tener algún tipo de respuesta por parte de los internautas sobre lo que podría ser esa fotografía, o si alguien daba una explicación que también fuera convincente y que él, a lo mejor, él y su compañero no habrían visto en ese momento en la catedral.
¿Sabes quién analizó la foto?
Pues sorpréndeme, José.
Yo.
Bueno, muy bien.
Es verdad, ¿eh? Y yo seguí Jarro los dos.
Sí.
Estuvimos metidos en ello y la verdad la foto tiene mucha fuerza porque es que se ve entre los bancos de la catedral a una figura luminosa sentada, pero se ve perfectamente, ¿eh?
Luminosa o, como él decía, vestida de blanco, aunque es más cercana a la descripción de lo que tú bien dices, una figura luminosa. Pero bueno, la primera descripción, cuando no tiene muchos elementos de valoración, te aferras a lo que tu mente te da y es una figura blanquecina o alguien vestida de blanco, pero es cierto, es más luminoso que vestimenta propiamente dicha. Este fotógrafo aseguraba que no sabía qué recorrido tendría esa imagen, pero que cuanto menos era sumamente curiosa y que podría alertar sobre la presencia de algún tipo de entidad que habría allí en la catedral. ¿Quién sería? Uf. Ahora fíjate lo que puede ocurrir. ¿Cuántas personas relacionadas con el clero, y con las distintas estancias del clero y los distintos niveles del clero, han pasado por allí, por la catedral de Jerez, como para que su impronta energética haya podido quedarse? Y si nos atenemos a la historia, vamos atrás en el tiempo. Cuando aquello fue iglesia y anteriormente mezquita, durante sobre todo la época tumultuosa de la Reconquista Española y posteriormente también de los avatares de la Guerra Civil, la Guerra Carlista, en fin, así le podemos dar un montón de nombres a los distintos conflictos que ha pasado nuestra España, y que a lo mejor allí ha tenido algún foco que pueda justificar la presencia fantasmal. De todas formas, yo no sé, José Manuel, si tú tienes algún tipo de conexión con algo o alguien que pudiera estar relacionado con esa imagen. De momento sería, no sé si tienes a alguien así, pero sería un poco prematuro, difícil decir el fantasma de fulanito.
Es muy complicado porque, fíjate, aunque Jerez tiene sus propios fantasmas, de hecho tienes cantidad de sitios que tienen sus propias historias, ¿no? Los Jardines del Altillo, que mi buen amigo Adrián Martínez pues conoce también, ¿no? Pero claro, en una catedral donde, para colmo, iglesia, ha habido tanta gente que son enterrados, porque es lógico, puede ser cualquiera de los que están allí reposando. En el caso de hablar de una hipótesis paranormal, muy complicado poder ponerle cara o poder ponerle un nombre. Pero ¿por qué no pensar? Porque suele ser así, un antiguo canónigo, un antiguo deán, un antiguo cardenal, un antiguo obispo,
claro,
que sea el que se manifieste, ¿por qué no?
Alguien del clero. Y para finalizar, cuando se le pregunta al fotógrafo sobre la intención con la cual realizó la imagen o captó la imagen, dijo que en primer lugar, cuando hice la foto no había nada allí, porque él estaba tratando de fotografiar un poco el ambiente, la disposición de la catedral, ¿no? Pues fotografía, lo que se hace típicamente, se entra, pues voy a hacer una foto desde la puerta al fondo, ahora me voy a un lateral y voy a hacer una foto que se vea los bancos y al fondo quizá una imagen que sea bonito y que eso pueda después colgarse en redes sociales para ilustrar una historia que va alrededor de la catedral de Jerez. En fin, que él no tenía la intención de fotografiar ninguna imagen, ni había visto ninguna presencia energética. Tiró la foto, vio en su visor lo que había y le dijo a un compañero, oye, ve lo mismo que yo, y ahí está la imagen. Algo luminoso que después, cuando se fijó en el banco, tampoco estaba. Por lo tanto, habría que descartar ese posible reflejo lumínico que hubiera quedado un poco más de tiempo después de haber hecho la foto allí, reflejándose en los bancos, claro.
La Catedral de Jerez no solo es un símbolo del patrimonio arquitectónico y religioso de la ciudad, sino también un reflejo de la historia de la región. Sus restauraciones recientes han permitido que este tesoro, forjado a lo largo de los siglos, siga siendo un lugar de devoción y un punto de atracción para quienes deseen conocer la profundidad de la tradición cultural jerezana.
Si quieres participar en nuestro programa, envíanos un WhatsApp al 616-233-233.
Echamos un vistacillo a redes sociales y todavía ahí sigue Chus Ibáñez haciendo comentarios como personas muy devotos y que han en su tiempo dieron dinero para completar no solo esta, unas catedrales e iglesias de nuestro sur. Bueno, sí, me imagino que habría lo que se puede llamar mecenas, ¿no?
Claro, totalmente. De este el mecenajo de... siempre ha existido.
Evidentemente. Bueno, y Alfonso Higuera Ruiz me responde a la pregunta que le hacía, que han estado celebrando sus 48 años, o sea que ya tienen un par de añitos para celebrar las bodas de oro, sería, la de oro, ¿no? Plata 25, oro... Y también la de otra pareja del grupo que fue ayer. Y bueno, como consecuencia de ello, se van 8 parejas la semana próxima a Praga, Bratislava, Budapest y Viena, ciudades imperiales. Así que el próximo programa nos van a seguir desde una de esas capitales y que nos van a enviar un saludo y el idioma de dicha ciudad. Bueno, pues con que nos mande alguna fotografía y algún saludito, nosotros nos quedamos muy contentos. Por cierto, las fotografías estas la habéis visto vosotros del fantasma.
Sí, claro.
Tú analizas las cosas.
¿Y qué opinión os merece?
Pues nosotros cuando la analizamos no llegamos a la conclusión de que hubiera ningún montaje ni nada. De hecho, además, a Cristóbal lo conozco. Y evidentemente se da la profesionalidad suya y además hace unas fotografías excelentes. Y aquello desde luego fue algo curioso o algo extraño que captó su cámara, por supuesto.
Más cositas. Manuel Moreno nos da las buenas noches, camionero, y dice que anoche escuchó a un iluminado diciendo que la música está una porquería y muchísimas cosas que no le gustó. Lo único que le digo a ese iluminado es que tiene muchos canales de radio para escuchar y que pase de vosotros, que lo único bueno que hay por la noche para escuchar, gracias por acompañarme por la carretera de mi Andalucía, un abrazo muy grande. Pues gracias, Manuel Moreno. Y también Ramón Escribano Carrillo dice, muy conocido el caso de la litotelergia de la Venta Luisa en Jerez de la Frontera.
Esta es tu noche, la noche más hermosa.
Tenemos un par de horas por delante, vamos a hablar de la conexión neuronal, de fósiles de árboles y hasta que llegue la información con nuestro compañero Manuel Vicente, que nos cuenta lo que ocurre en el mundo, en España y en Andalucía, pues escuchamos otro de los temas de este grupo, The Blaze, elegido por Cristina Vázquez, colaboradora de La Noche Más Hermosa, que estuvo con nosotros ayer. Son Jim y Jonathan, que además de tener una estrecha relación laboral, también les unen lazos familiares, puesto que son primos. Queens, reinas, de su álbum de 2018, Dance Ball. Música, información y después, contigo, La Noche Más Hermosa.
So long, so long, so long. Forget me. So long, so long, so long. You were my everything. For you I see. So long, so long, so long. Forget me. Oh,
feel for you I see. So long, so long.